preciosa noche que el Señor nos está regalando. Parece que llegó el invierno, parece. Dios nos proteja y nos guarde durante este tiempo. Nosotros hoy vamos a estar comenzando el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. Si usted ha estado siguiendo las clases, pues Juan está teniendo una visión del cielo, ¿verdad? Cuando la voz del cielo le dice, sube acá, entonces comienza a revelarse lo que existe o lo que hay en el cielo. Él ve a uno sentado en un trono, ¿verdad? Que ese es Dios. Ve a 24 ancianos que después del análisis pues podemos llegar a la conclusión de que se trata de una representación de la iglesia, y cuatro seres vivientes que van a estar participando durante los juicios que se van a estar derramando sobre la tierra, que es una orden especial de ángeles. Al compararlo con Ezequiel, pues entonces creemos que bien cercano a ser serafines. Y el ambiente en el cielo es un ambiente de adoración. Ese es básicamente el capítulo número 4. Ahora nos trasladamos al capítulo número 5. El capítulo número 4, la figura central de ese capítulo es Dios, el que está sentado en el trono, y todas las demás que están a su alrededor, pues son explicadas y él las describe. Pero ahora en el capítulo número 5 aparece un cordero, ¿ok? Que no es mencionado en el capítulo número 4. Recuerden que desde el capítulo número 4 en adelante es donde comienza el tiempo profético, donde comienza el tiempo del fin, y Juan está viendo cómo se está preparando todo para derramar los juicios sobre la faz de la tierra. Ya la iglesia para este tiempo se encuentra en el reino de los cielos porque ha sido arrebatada, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, y ya la iglesia está en el cielo. Cuando la iglesia está en el cielo, pues entonces se comienza a desatar los juicios sobre la tierra, ¿verdad? Los juicios que se promulgaron tanto desde el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, y aún los libros proféticos y apocalípticos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis, tenemos algunos capítulos del Evangelio según Mateo y algunas de las cartas del apóstol Pablo como Primera y Segunda de Tesalonicense. Y en el capítulo número 5 aparece la figura central de los juicios, ¿verdad? El que va a desatar los juicios sobre la faz de la tierra, que es Jesucristo. Y si ustedes tienen Biblia, me pueden seguir, vamos a estar verso por verso, pero el capítulo 5 vamos a ver que se va a concentrar en Jesús, el que venció, el que mediante su muerte, sepultura y resurrección y ascensión a los cielos es declarado como Hijo de Dios con poder que tiene un nombre que es supremo. Filipenses 2 del 8 al 11, ¿verdad? Que no es el mismo que vino la primera vez, dice Filipenses, el apóstol Pablo, hablando acerca de Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El Cristo que nosotros vemos en el capítulo número 5 y el Cristo que vimos en el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis es el Cristo resucitado, exaltado y glorificado, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver en una posición de poder tomar el rollo de las manos de Dios para comenzar el fin de los tiempos, para comenzar entonces el juicio sobre la faz de la tierra. Y es sobre Cristo, en quien ha sido delegada toda la acción divina sobre la historia humana. Y los juicios están en manos del Hijo. Usted tiene que entender de que el tiempo de gracia es ahora. Ya cuando la iglesia se levante, el tiempo de gracia terminó. El tiempo de la iglesia terminó y ahora, en vez de Dios derramar su amor sobre los incrédulos, sobre los pecadores, ahora va a derramar su juicio porque los pecadores, los impíos, han rechazado a Cristo y han rechazado el mensaje de salvación. Una verdad bíblica que usted y yo tenemos que entender es que Dios es amor, pero también es que fuego consumidor. Del capítulo 4 en adelante del libro Apocalipsis, vamos a estar viendo al Dios fuego consumidor, ¿verdad? Y estamos en el tiempo del fin. Y eso es importante para que usted se ubique, porque el trato de Dios con la tierra es muy diferente al trato de Dios ahora en nuestros tiempos, donde estamos en la gracia y en la misericordia del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 1, de la siguiente manera. Esto es Juan hablando en la visión que está viendo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y esto es importante porque ¿quién tiene el libro? Y cuando usted escucha la palabra libro, no vaya a pensar en esto, ¿verdad? Porque esto es un libro. Este es el formato del libro. Lo que el autor Juan está viendo es lo que existía en la antigüedad para la escritura, que son los rollos, ¿verdad? Los rollos en manuscrito, que se utilizaban para escribir. Y él está viendo que en la mano de Dios, en su mano derecha, que es su mano fuerte, está viendo un rollo que está sellado. Cuando usted escucha el término de sello, también se tiene que, no piense en un sello del correo, no. Estamos hablando de un sello que se utilizaba en la antigüedad para sellar, cerrar los documentos para que nadie los abriese. En este caso, ese documento tiene 7 sellos. Tiene 7 sellos. Y una de las características de este documento que está en la mano derecha de Dios es que está escrito por delante y por detrás. O sea, que hay mucho escrito en ese libro. Y posteriormente vamos a ver que son los primeros juicios que se van a derramar sobre la faz de la tierra. Y que los 4 ancianos o los 4 seres vivientes son los que van a darle paso para esto. Pero vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 es el número perfecto de Dios y está asociado con Dios. Por lo tanto, esos juicios vienen de parte de Dios. ¿Ok? Se fue muy para adelante eso. Vamos a darle para atrás. Aquí. Oh, se fue. Ok. Dios en su trono tiene un libro, ¿verdad? Con 7 sellos. Vamos a ver. Y esto, usted lo tiene que ver en conjunto, porque esto no se da un vacío. Lo que Juan está viendo es casi lo mismo que vio Daniel y es casi lo mismo que vio el profeta Ezequiel. Por lo tanto, se repite nuevamente la visión de Daniel y se repite la visión de Ezequiel en Juan, ¿verdad? Las tres escrituras se complementan una al otro. En Daniel, por ejemplo, Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Parece ser que ese mismo rollo que selló Daniel en Daniel capítulo número 12, verso número 4, es el mismo rollo que entonces aparece en la mano derecha de Dios, que contiene los juicios que van a ser derramados sobre la tierra para el tiempo del fin. ¿Ok? Está hablando de un rollo sellado. ¿Por qué le manda Dios a sellar? ¿Por qué hay que sellar el rollo? ¿Por qué el rollo no lo puede leer todo el mundo? Porque es el tiempo de Dios, ¿qué más? No ha llegado todavía el tiempo. ¿Por qué tú sellas una carta y la envías por correo? ¿Por qué tú la sellas? ¿Para qué qué? Nadie la vea, nadie la lea y para que nadie que la vaya a alterar. Cuando usted lee el mismo libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que el mismo Señor dice, cuidado el que coja las palabras de esta profecía y le añade o le quite. Por lo tanto, él se asegura de que lo que está escrito en el rollo permanezca intacto. Intacto como lo escribió el autor. Y el autor de esos sellos y de ese pergamino, si podemos ponerlo de esa manera, es el mismo Dios, ¿verdad? En el libro también de Daniel, capítulo 12, verso número 9, dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. En el capítulo número 5 de Apocalipsis, ya el tiempo del fin llegó, y si llegó el tiempo del fin, ¿es hora de qué? De abrir los sellos. Entendemos lo que está pasando, ¿verdad? En el caso de Ezequiel, capítulo 2, versos 9 y 10, sumamente interesante. Dice, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y estaba escrito por delante y por detrás. Ezequiel, eso es Ezequiel, ¿ok? Y había escritas en él endechas. ¿Alguien sabe lo que son endechas? Endechas son canciones tristes y de lamento. ¿Se acuerdan? Los de mi época le diríamos las canciones de bellonera que los hombres borrachos se ponían a cantar y a llorar. Sí, sí, que cortan venas de tristeza, de dolor, que si la mujer me dejó, que si me las pegó, que si esto. Bueno, yo no sé nada de eso, pero son canciones de dolor. ¿Ok? ¿Cómo es? Lo que expresan son canciones de dolor, ¿verdad? Y de lamento. Y lamentaciones, lamentos son expresiones de dolor y de pena. Y ayes, incluía el libro, endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué son ayes? Cuando usted dice ay, ¿por qué usted dice ay? Porque sintió ¿qué? ¿Dolor? Por lo tanto, el libro contiene ayes, suspiros, quejidos que reflejan dolor. Y según vayamos desde el capítulo 6, que se comiencen a abrir cada uno de los sellos y nos da acceso a los juicios de Dios, vamos a estar viendo que hay dolor. Porque lo que viene sobre la faz de la tierra, según nos dice la profecía en Mateo, que nunca ha habido tribulación tan grande sobre la faz de la tierra como la que se va a desatar para este tiempo. Por lo tanto, se va a escuchar canciones tristes y de lamento, se va a escuchar expresiones de dolor y pena, suspiro y quejido de dolor. Eso es lo que trae el juicio. Entonces la gente se va a acordar de lo que no hicieron, ¿verdad? Y eso es importante. La mano derecha está en la mano derecha, y si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que la mano derecha se refiere a un símbolo de la mano fuerte de Dios, el que no le tiembla, la mano que pulsea para que la historia se cumpla conforme a su voluntad y soberanía. Y el libro estaba totalmente escrito, eso da por sentado, da el sentido de plenitud, totalidad, por eso nadie podía añadir, ¿verdad? Los sellos testifican que las palabras que contiene son verdaderas, sellado por aquel que las autorizó. Si el que abre el sello es el que está autorizado para abrir el sello, usted puede estar seguro que el contenido no ha sido alterado. Y aquel que se atreva a alterar el contenido, la Biblia dice que le caerán las plagas del juicio que están escritas en esta profecía. ¿Qué significa eso? Significa que el que se atreva a hacer una cosa así, se va a quedar en la gran tribulación. Para disfrutarla, para que grite de ay, de dolor, de pena, de lamento, de desesperación. Porque según vayamos avanzando en los capítulos, ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que va a estar pasando. Y se trata de un rollo formado por una tira de papiro, de pergamino, dependiendo del material, enrollada. Y si usted ha visto anteriormente, pues tú lo vas abriendo por un lado y cerrando por el otro, ¿verdad? No son como estos libros que nosotros vemos aquí, sino que cuando tú lees de un rollo, tú vas enrollando y desenrollando por otro lado, y entonces vas leyendo y están en columna. En el caso del hebreo, no están escritos de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. No de AGB, no de izquierda a derecha, que es como nosotros lo hacemos, es de derecha a izquierda y de atrás para adelante. Esos son los libros cómo se escribe en hebreo. Lo que le dije se encuentra en Apocalipsis 22. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Porque en el libro de Apocalipsis hay profecías de bendición, pero también hay profecías de juicio, ¿verdad? Esto usted lo puede leer en Apocalipsis 22. Del 18 al 19. De esto es lo que estamos hablando. Un rollo escrito por adelante y por atrás, que entonces está sellado. Si se rompe los sellos, pues entonces se puede leer su contenido. Pero como está sellado, pues nadie tiene la autoridad de leer su contenido hasta ahora, ¿verdad? No se sabe lo que está escrito, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice qué es lo que está escrito. Lo que podemos asumir es que se trata de los juicios que van a ser derramados sobre la faz de la tierra, porque cada vez que se desata un sello, juicio es derramado sobre la tierra. Pero el contenido exacto, pues, no lo conocemos. Y seguimos, capítulo 5, verso número 2. Y vi a un ángel fuerte. ¿Qué te dice eso a ti? Dios, primero ve a Dios sentado en su trono, que tiene su mano extendida, que tiene un rollo, que tiene siete sellos. Y entonces después se escucha la voz de un ángel, pero dice la escritura que era un ángel fuerte, que levantaba pesa, ¿verdad? Allá en el cielo se levanta pesa. No, dice un ángel fuerte. Significa que un ángel de autoridad, de jerarquía mayor y con una voz fuerte, ¿ok? Porque, mira lo que dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? El escritor que Dios fue el que los mandó a sellar. Ahora que estamos en el tiempo del fin, en el capítulo 5 de Apocalipsis, el ángel dice, pero ¿quién lo va a abrir? ¿Quién va a desatar el plan de Dios sobre la tierra? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Cuando hablamos de dignidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es digno? Pregunta el ángel. Tanto en el cielo como en la tierra, ¿quién es digno? Cuando hablamos de dignidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú eres digno, ¿cuántos son dignos aquí? ¿Pero qué es eso? Sinceridad. Testimonio. Derecho. Que eres merecedor. O sea, en el cielo se está buscando a alguien que sea merecedor, que se lo haya ganado el privilegio, la oportunidad de parte de Dios de desatar los sellos que van a comenzar los juicios sobre la faz de la tierra. ¿Quién es digno? ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién es el que puede decir, yo pagué el precio y ahora yo soy el que voy a comenzar a desarrollar el plan final de Dios para lidiar con el pecado sobre la faz de la tierra? ¿Quién? Él está lanzando una pregunta. ¿Quién es digno? ¿Quién merece abrir estos libros? Y mira lo que dice el verso número 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjate, significa que los estándares de Dios para que esta persona pudiese tener el privilegio de poder abrir lo que está sellado de parte de Dios, tiene que ser alguien especial. Y cuando el ángel proclamó a viva voz, ¿quién? Nadie levantó la mano. Nadie estaba a ese nivel que Dios estaba buscando para abrir ese libro, ¿verdad? Y ninguno, dice, ninguno, ni en el cielo. Por lo tanto, esa voz debía ser resonante porque la escucharon en el cielo y la escucharon en la tierra. O sea, estamos buscando quién podía abrir el libro, ¿verdad? Entonces Juan se inserta en la visión. Y dice el mismo Juan, y yo lloraba mucho. Juan empezó a llorar, hombre viejo, que ya estaba sobre 90 años. Y él se inserta en la visión, es parte de la visión. Yo estoy allí, yo vi el ángel proclamar quién va a abrir este libro, quién lo va a abrir. Y la respuesta es que nadie levantó la mano. Y esto provocó en Juan un llanto. No es que se le bajaron las lágrimas. No, es que empezó a llorar. ¿Y por qué usted cree que Juan empezó a llorar? Estaba triste, pero ¿qué le causaba tristeza? El no abrir los sellos, el no abrir el rollo que iba a provocar. Si no hay nadie digno, ¿de qué va a pasar? El plan de Dios no se va a cumplir. El plan de Dios no se va a ejecutar. ¿Ok? No hay nadie. No hay nadie. Ah, dígame, hermano. Exacto, exacto. Todo es interrumpido. O sea, nada puede seguir. Tú no puedes leer el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 20. No lo puedes leer porque no se puede hacer nada. Si nadie puede abrir ese rollo, pues entonces se acaba todo. Se acaba todo. Y esto provocó en Juan tristeza. Tristeza. No se puede. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni tan siquiera mirarlo. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra. Interesante, ¿verdad? Interesante. Pero, a mí me gustan los pero. Los pero, porque los pero, hay cambio de escenario, de escenario. Ángel fuerte, un ángel robusto, de mayor rango, de jerarquía celestial. Y ya nosotros hemos visto, ¿verdad?, que hay diferentes jerarquías en el cielo y órdenes angelicales. Digno, ya lo definimos, significa merecedor. O sea, es alguien que se merezca el abrir el libro porque tiene el respeto. La gente lo respeta, ¿verdad? Tiene el valor. En inglés se llama worthy. ¿Quién es worthy de abrir este pergamino? El llanto que Juan tiene surge al no encontrar a nadie digno en el programa de Dios, queda en suspenso, hay una pérdida de esperanza, ¿verdad? Y es interesante, Juan en la visión está participando y está viendo todo lo que está y se inserta en la visión y comienza a llorar, ¿verdad? Y si no hay nadie, pues entonces perdió la esperanza. Perdió la esperanza. Lloró como los que no tienen esperanza. No tienen esperanza, porque si no hay nadie, querido. Entonces no había nadie en la esfera creada, pero sí había uno en la esfera divina. En la esfera divina. Y uno de los ancianos me dijo, de los 24 ancianos que vimos en el capítulo número 4, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Este anciano sabía algo que Juan no sabía, ¿ok? Y que no lo había visto, porque estamos hablando de la misma visión. Empezamos con el capítulo 4, Dios sentado, vio los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, pero en el capítulo 5, ahora que él ve otra figura allá en el cielo. Y dice, no llores. Uno de los ancianos le dice a Juan, no llores. He aquí, hay uno. Y mira cómo lo describe. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Si hay uno, Juan, no llores, no te desesperes, no pierda la esperanza, porque hay uno. No lo llama Jesús, no lo llama Jesucristo, no lo llama el Verbo, no lo llama la segunda persona de la Trinidad. Va al Antiguo Testamento, a las profecías bíblicas, y le da el nombre del león de la tribu de Judá. Por lo tanto, desde el saque, tú sabes que Jesucristo pertenece a la tribu de Judá. Pero, ¿por qué Jesucristo pertenece a la tribu de Judá si Judá no fue el hijo mayor de Jacob? El hijo mayor de Jacob fue Rubén. ¿Por qué razón Judá, la tribu de Judá, o Judá, uno de los hijos de Jacob, tomaron preeminencia sobre todos los demás? Entonces usted tiene que ir al libro de Génesis cuando Jacob comienza a bendecir a sus hijos. Y donde Jacob comienza a profetizarle a Judá que todos sus hermanos, aun cuando él no era el mayor, todos sus hermanos le iban a servir a él. Que él iba a ser fuerte, poderoso. Y que de esa tribu, dice el profeta Isaías, iba a salir el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? ¿A quién se estará refiriendo, verdad? Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Entonces, de momento, está Dios sentado en su trono con un rollo, con su mano extendida, con siete sellos. Están los 24 ancianos, están los cuatro seres vivientes, hay ángeles alrededor del trono de Dios. Después vamos a ver que habían millones de ángeles. Y entonces sale uno de los cuatro, de los 24 ancianos, y dice: sí, hay uno más que todavía tú no has visto. Y entonces él miró y vio como un cordero inmolado. ¿Y qué es un cordero inmolado? ¿Ah? Puro, pero ¿qué es inmolado? Sacrificado. Uno que había sido muerto, pero que ahora vive. Pero no solamente que estuvo muerto y ahora vive, que todavía refleja las heridas de su sacrificio. ¿Verdad? Con siete ojos, con siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y después vamos a ver esto. El cordero inmolado, el cordero degollado, es el único en el universo que puede abrir el libro y desatar su sello. Es un cordero que lleva las huellas del sacrificio. Estaba vivo, pero tiene evidencia visible de haber estado muerto. En Génesis 49:9 dice: eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo, y ¿quién se atreve a molestarlo? Esto fue lo que Jacob le dijo a su hijo Judá. ¿Verdad? Por eso el anciano le dice: el que puede desatar es el león de la tribu de Judá. Y se refiere, ¿verdad?, a Génesis 49:9. Y el título proviene de la bendición que Jacob dio a su hijo Judá, que sería una tribu victoriosa con autoridad superior a las demás tribus. De Judá será el cetro de autoridad real. ¿De qué tribu era el rey David? De la tribu de Judá. ¿Y de qué descendencia era Jesucristo? Jesús, si usted lee la genealogía del libro de Mateo, usted va a ver que Jesucristo desciende del rey David. En la bendición se le llama cachorro de león, rey de las fieras. Ese es el que puede desatar los sellos y abrir el rollo. No es que sea un león, ¿verdad? Estos todos son símbolos. O sea, alguien que tiene la fuerza, la autoridad, el poder sobre todos los demás, ¿verdad? También le dice el de la raíz de David, ¿verdad? En Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. En otras palabras, de un tronco viejo sale un retoño también de la familia de David y saldrá un nuevo rey. Y ese rey que está hablando es Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo. La raíz habla de su origen, ¿verdad? ¿De dónde salió? Señala a Jesús como el sucesor y descendiente de David y por lo tanto tiene el derecho al trono. Otra referencia a la deidad y humanidad de Jesucristo. Por lo tanto lo llama el león de la tribu de Judá. Lo llama también la raíz de David. Por lo tanto, ¿aquí qué está describiendo? Está describiendo a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el Cordero, el que le dice el león de la tribu de Judá, y la raíz de David se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo se ha ganado el derecho de abrir y desatar los sellos sobre la tierra. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el que tiene el derecho de desatar los sellos, de leer el contenido, de mirar el pergamino? ¿Por qué Jesús? Porque Él se lo ganó en la cruz del Calvario. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios sino a través de Él. Por lo tanto, Jesús se lo ganó entregando su propia vida en sacrificio por todos nuestros pecados. Por lo tanto, si Él es el responsable de nuestra salvación, Él también tendrá en sus manos el derramar los juicios de Dios sobre la faz de la tierra para todos aquellos que los rechazaron. Él es el único que tiene esa autoridad, esa autoridad. Y ahí más o menos, ¿verdad? Tenemos algo en pintura o retrato de lo que se está refiriendo. Se presenta como degollado y tiene siete cuernos. Siete es el número de la perfección, y el cuerno en la escritura es símbolo de poder y de autoridad, y representa el poder completo, la omnipotencia del Cordero. En Mateo 28, 18 nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquel que tiene todo poder, aquel que tiene toda autoridad, es el único que puede desatar los sellos y ver lo que el rollo dice. Tiene siete ojos. La misma escritura nos dice y vuelve a decir que los siete son siete espíritus que recorren la tierra, y es un símbolo del Espíritu Santo que ha sido enviado a la tierra por el Padre y el Hijo. También representa el conocimiento pleno, la omnisciencia del Cordero. Y ya esto lo vimos en el capítulo número 1, en el capítulo número 4 y lo volvemos a ver en el capítulo número 5. Y está hablando de la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Y entonces dice el 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y eso lo vimos. El 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y todo pueblo y toda nación. Por lo tanto, ahora cuando el Cordero toma el pergamino de mano del que está sentado en el trono, todo el cielo se inclina delante de él y lo comienza a adorar, ¿verdad? Y en el cielo, fíjate, ahí hay un retrato, parece ser que hay instrumentos musicales también. Dice que habían arpas y que las arpas acompañaban los cánticos de los 24 ancianos, de los cuatro seres vivientes y de todos los demás, ¿verdad? Todos tenían arpa, por lo tanto, en el cielo la música es importante. Eso es interesante. ¿Quién era el director de música original? Satanás, Lucifer, Luzbel, diablo, como usted quiera llamarlo. Él fue el primer director musical en el reino de los cielos. Por lo tanto, Satanás sabe algo de música. Y cuando usted empieza a escuchar la basura que se escucha hoy, usted se da cuenta de quién está detrás de todo eso. Porque Satanás sabe de música. Y Satanás sabe que la música atrae a la gente. La gente no podrá estar sentada 2 horas escuchando un sermón, pero llévala a un concierto de 3 o 4 horas y están de pie y no le importa. ¿Por qué? Porque la música tiene un poder emocional sobre el ser humano increíble. Y lo puedes utilizar para bien, para adorar a Dios, pero también lo puedo utilizar para engañar, enredar y blasfemar contra el nombre de Dios. Por lo tanto, el enemigo conoce todas esas cosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con la música y las canciones que nosotros escuchamos. Tenemos que tener sumo cuidado, porque canciones que no adoren a Dios, que no reconozcan su grandeza, no son alabanza, no son adoración. Y tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos alimentando el alma. Porque el escuchar música, estás alimentando el alma. Y si la estás alimentando con música que no le agrada a Dios, ¿cuál es el estado de tu alma? ¿Verdad? Y no estoy criticando, lo que estoy diciendo es lo que ocurre. Cuando tú estás escuchando, cuando se escucha canciones que denigren a la mujer, ¿qué tú estás aprendiendo? Si tú dejas que tus hijos, que tus nietos escuchen canciones que denigren a la mujer, cuando esos niños crezcan, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que han aprendido. Entonces, si te salen con malas palabras, si te salen no respetando a la mujer, ni respetando a su madre, ni respetando a nadie, pues entonces, ¿de algún sitio proviene eso? ¿De dónde los niños están aprendiendo? Y por eso uno tiene que tener sumo cuidado de proteger a los niños de tal manera que no vayan a ser dañados a través de lo que están escuchando, ¿verdad? Habían arpas, ¿verdad? Y también una cosa interesante, habían vasos o copas de oro llenas de las oraciones de los santos. Eso es interesante, porque usted tiene que aprender una verdad. 2 verdades tienes que aprender. Número 1. Las oraciones que nosotros hacemos de corazón nunca caducan. Y eso usted lo tiene que aprender. O sea, que usted ore a Dios y su oración no es contestada en el momento, no significa que esa oración que tú hiciste caducó, se desapareció, se fumó. Y entonces hay que hacer otra. No, las oraciones de los santos nunca caducan. Nunca, nunca. Bueno, una verdad que usted tiene que aprender es que hay oraciones nuestras que van a ser contestadas después que nos muramos. Por lo tanto, la oración y la contestación a la oración no depende de nosotros, sino del tiempo de Dios. Y muchos en la Biblia oraron y clamaron al Señor por muchas cosas, pero no vieron su cumplimiento miles de años después. Por lo tanto, tu oración nunca caduca. Hay un recipiente. En el Antiguo Testamento se habla de la redoma. ¿Usted sabe lo que es una redoma? La redoma es un envase que es ancho abajo y es bien fino Dios. Fíjate, el salmista dice que todas nuestras lágrimas están guardadas en su redoma. Por lo tanto, ni las oraciones, ni las lágrimas que nosotros derramamos desaparecen de la presencia de Dios. El problema está de que todas son contestadas en el tiempo de Dios. ¿Ok? Yo, para que ustedes entiendan esto, yo estoy hoy disfrutando de bendiciones que fueron oradas por gente que ya murieron sobre mi vida, que oraron por mí, que clamaron por mí, que intercedieron por mí y ya murieron. Pero hoy yo estoy disfrutando las oraciones que yo estoy haciendo hoy a favor de otras personas. Tal vez me toca liquidar sus cuentas, me voy. Pero mi oración permanece. Tu oración permanece delante de la presencia de Dios hasta que se haya cumplido en el tiempo del Señor. Y tú tienes que entender que Dios no trabaja en nuestro tiempo. Dios trabaja en su tiempo, pero su oración no es en vano. No es en vano. Y dice el escritor que vio recipientes o copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos nunca caducan. Están delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, no te desesperes si tú pareces que Dios no te ha escuchado. Porque Dios sí escucha las oraciones. Lo que pasa es que las va a contestar en su tiempo y no en el nuestro. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, bien importante que tú lo puedas entender. El Salmo 141:2 dice: sube mi oración delante de ti como incienso, como olor fragante delante de la presencia de Dios. A Dios le encanta escuchar las oraciones de su santo. Dios le agrada. Una de las cosas, dentro de todo, le encanta un pueblo que le adore, le encanta un pueblo que le alabe, pero sobre todas las cosas, Dios se agrada de un pueblo que ora. Que ora. Que esas oraciones suben como olor fragante delante de la presencia de Dios, como incienso que sube. Por lo tanto, no se desespere, no se desespere, sigue orando, sigue clamando, que las oraciones no desaparecen, sino que están delante de la presencia de Dios. Y cuando llegue el tiempo de la contestación, tú vas a recibir la bendición de parte del cielo. Amén. Eso es bien importante. Pues mira, esto es una cítara. Esto es una cítara. Este es el tipo de arpa que se refiere Juan. Está comparando, ¿verdad? Lo que él conoce. Es lo que está diciendo. Allá arriba hay un instrumento musical que se parece a una cítara, que se parece a una arpa. Y déjame decirte, allá en el cielo sí saben tocar. Y a Dios le encanta. Otra cosa que a Dios le encanta es la música. ¿Tú te crees que en el cielo está? No, no, fíjate de eso. Fíjate de eso. En el cielo hay música. Y donde hay música, ¿hay qué? Hay gozo, alegría, contentamiento. Dios es un, el Dios que nosotros servimos es un Dios alegre. Por lo tanto, Él desea que su pueblo esté alegre. Léase el Salmo 150. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con todo instrumento musical a toda raíz. Que adoremos al Señor. A Dios le encanta la música. A Dios le encanta la música. Yo no sé si Él me va a enseñar, porque yo para la música no soy muy ágil. Yo no sé si allá en el cielo hay clases de música. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero a mí me gustaría aprender un instrumento musical para tocarlo para la gloria y la honra de Dios. Ser parte. Yo desearía ser parte de ese coro celestial. Aleluya, pero Dios tiene que hacer un milagro en esta garganta. No sé si lo va a hacer o no lo va a hacer. Yo no sé si yo voy a ser parte de la orquesta. Yo no sé, pero yo lo que sé que allá es gozo, alegría, contentamiento. Y las únicas caras largas son las caras que están en la tierra. Los que se quedaron. Eso, por lo tanto, procure no quedarse cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Tú sabes que yo cuando joven quería aprender a tocar saxofón. Y en la iglesia a que yo pertenecía querían hacer una banda. ¿Sabes lo que es una banda? Un grupo de instrumentos musicales, solamente de instrumentos musicales. Y a mí me tocó el saxofón y el pastor y la iglesia pagaron por todos los instrumentos porque querían hacer una banda. Y entonces yo me apunté y me asignaron el saxofón. Y la primera canción que nosotros practicamos, ¿se acuerdan de esa que dice? Firme se adelanta, pa, 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 pa. Mi papá se volvía loco y me mandaba para el río. Porque yo practicaba el saxofón en casa y me mandaba para el río porque el ruido lo molestaba. Y llegó un día que estábamos en la práctica con un maestro de música. Y dijo, alguien está desafinado aquí. Y él no sabía quién era. Vamos otra vez. Pa, 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 pa. Y él empezó a caminar por el medio de la banda. Hizo, aquí está. Fue la primera y la última vez que toqué un saxofón. Debut y despedida. Por lo tanto, si en el cielo hay música y hay instrumentos musicales, pues Dios va a tener misericordia de mí. Me va a dar, aleluya. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. Porque ya no voy a poder dar clase allá arriba. No voy a poder predicar. ¿Qué voy a hacer yo allá arriba? Pues tocar un instrumento. Aleluya. Tengo que buscar trabajo, o cocinero. ¿Usted cree que habrá cocineros ahí arriba? Es la oración de todos los santos y de todos los tiempos acerca de la venida del reino que permanece ante la presencia de Dios como olor fragante. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino. O sea, es una oración profética. profética, que anunciemos el reino. ¿El reino de quién? El reino de Cristo, que es en el milenio, cuando Él venga en la segunda venida de Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. Desde Mateo, que Jesús dio esa oración está delante de la presencia de Dios para que Cristo regrese a la tierra. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Y eso en griego se llama Maranata. Ven, Jesucristo, que te esperamos. Y cantan un cántico nuevo, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son los únicos que pueden cantar eso? Los hijos de Dios, nosotros. Los que han sido lavados con la sangre y por el sacrificio de ese cordero. Por lo tanto, yo voy a cantar, yo voy a ser parte del coro. Y tú también eres parte del coro. No va a haber audición, todo el mundo va a cantar precioso. Porque allá en el cielo, ¿cómo se llama esa cosa que te cambia la voz? iTunes. Yo sé que hay una que te cambia el rostro, que no sé cómo se llama, que te pone más joven. Te quita todos los wrinkles, todo lo que esté de más. Eso ahí tiene un nombre, pero yo no sé porque yo no uso eso. Photoshop. ¿Cuántos usan Photoshop aquí? Bueno, si alguna foto que yo he visto en, yo digo, aquí hay mucho Photoshop porque no se parece. Son filtros. Quita todo lo malo. La vejez te la quita. Oh, amado sea el Señor. Pero así mismo vas en el cielo. Entonces, pero también hay uno que te ayuda en la voz. Yo no sé si hay un filtro así en el cielo, pero algo va a pasar con nuestra voz que vamos a cantar como ángeles allá en el cielo. Y somos parte, porque si yo voy a cantar esto, tengo que estar lindo porque es para Dios, es para el Cordero de Dios. Bueno. Por lo tanto, Dios se va a encargar. Aquello va a ser precioso. ¿Tú te imaginas eso? Eso está precioso. Y entonces sigue con doxología. Y nos ha hecho el 11. Y miré y oí la voz de muchos de ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Oiga, hay sobrepoblación allá arriba en el cielo. Millones de millones de seres angelicales alrededor del trono de Dios. Y ahí vamos a estar nosotros también. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están equiparando al Cordero a Dios. Y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono, y ahora añadieron al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder de por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe que el cielo reconocen quién es Dios? Pero también reconocen quién es el Cordero, quién es Jesucristo. Y Jesucristo está al mismo nivel que el Padre, que el que está sentado en el trono. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder, la fortaleza, todo le pertenece a Él. La sabiduría, la riqueza, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y recuerden, nosotros no estamos ahí. En ese sentido, recibiendo nada. La gloria nunca es para nosotros. La alabanza nunca es para nosotros. La gloria, la alabanza, la adoración siempre es de nosotros hacia Dios. ¿Ok? Por eso, si nosotros estamos cantando un cántico que habla de mí y cómo yo me siento, ¿estamos adorando a Dios? No, porque está hablando de mí. No estoy diciendo que sea malo o no, pero tenemos que distinguir en que cuáles son los que adoran al Señor y cuáles son los cánticos que reconocen que algo me está pasando a mí. ¿Ok? Que son cosas diferentes, cosas diferentes. ¿Ok? Al Padre y al Hijo. Y entonces termina en el verso 14. Y los cuatro seres vivientes decían, ¡amén! Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Es la segunda vez que se postran. Y si ustedes ven la conexión, cada vez que hay un momento de alabanza y adoración, los 24 ancianos que son representantes de la iglesia se postran delante del que está en el trono. Sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, tenemos al Padre sentado en el trono, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Cordero inmolado en el cielo. Esa es la visión que tiene Juan del cielo. En el cielo se comienza a desatar los juicios que van sobre la faz de la tierra. Y la semana que viene, cuando entremos al capítulo número 6, entonces se van a abrir sello por sello y van a ver un orden y va a ver cuáles son los juicios que van a comenzar a caer sobre la tierra después que la iglesia sea levantada. Si usted quiere ver eso en la tierra, pues siga pecando. Y usted, le garantizo que lo va a ver. Pero yo no quiero estar aquí en la tierra. Yo quiero estar en el reino de los cielos, juntamente con mis hermanos, en parte del coro celestial, adorando y glorificando el nombre del Señor. Y yo quiero que todos ustedes estén ahí, junto a nosotros, aunque acá abajo en la tierra nos critiquen porque no sepamos cantar, pero allá vamos a cantar con gloria y con gozo delante de la presencia del Señor. Dios te bendiga. Tú sabes que acá en la tierra a mí también me rechazaron para cantar en una. Yo tengo muchos issues. Yo tengo muchos issues. Me rechazaron, y eso ocurrió en la iglesia, me rechazaron en la banda. Y me rechazaron, yo quería cantar en un coro y me rechazaron también. Ay, Dios mío, yo tengo problemas psicológicos. Yo necesito la oración.